Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en este programa en Radio María, Julio Morales. En este programa En busca del tesoro escondido. Ahora les traigo en este episodio un tema sumamente interesante llamado Un hombre llamado Jesús. Realmente no es fácil y es fácil a la vez hablar de Jesús de Nazaret. Jesús es el hombre más importante de la historia. Como todos sabemos, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Todos sabemos la realidad histórica y la personalidad irresistible de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo, sus milagros, sus mensajes, su sufrimiento y muerte, y todo esto por nosotros. Dice el apóstol San Juan que si quisiéramos escribir todo lo que hizo Jesucristo, no habría libros en el mundo para escribir todo lo que hizo. Por eso digo que es fácil hablar de Jesús, pero también es difícil. ¿Por qué? Porque por más que yo trate de darle lo mejor, y muchas de las cosas, la mayoría de ustedes la conocen, me voy a quedar corto, pero bueno, voy a hacer un intento de, en el tiempo que tengo para este programa, que hablemos un rato sobre un hombre llamado Jesús. Fue la palabra de Dios hecha carne. Jesús, sería imposible, como les dije, decir todo referente acerca de Jesús de Nazaret. Imagínense el tamaño del volumen, como les decía. Aquí vamos a presentar algunas referencias, pero nunca es mucho hablar de Jesucristo, de su testimonio y de su vida. Sabemos que es nacido de mujer de la Virgen María, humilde doncella que en un establo nació Jesús y realmente se encontraba solo con su madre, San José, pero estuvieron ahí los que estaban cuidando el ganado, y los ángeles del cielo que anunciaron su gloria. Tuvo como compañero al buey y el asno. Y María, que era virgen y llegó a ser virgen, fue realmente para ella fue su tremenda ilusión, la llena de gracia, como lo expresó el mensajero de Dios, el ángel Gabriel, cuando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo vemos en Lucas 1:28. Y prosiguió el ángel: has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y dar a luz a un hijo, a quien le podrás de nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su padre David, reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 30. Casada con José, personal justo y temeroso de Dios. El interés de Dios era que fuera precisamente María y fuera virgen. Imagínense lo especial que tiene que ser María para entre millones de mujeres en el mundo, en todas las épocas. Había Dios escogido a María. Y Dios ayudaría para que todo se cumpliera así. Nadie podría imaginar lo importante que era Jesús, porque nadie se imaginaba, ni los mismos judíos estaban esperando que fuera el que estaban esperando, el Mesías, porque vestía pobremente. Las personas que lo rodeaban eran personas sin cultura, no poseía títulos ni apoyo, no tenía dinero. Sus discípulos eran jóvenes, en años los veríamos bajo la cruz o a la espada. Había dedicado toda su vida a Dios, pero los ministros de la religión lo veían como un blasfemo y enemigo del cielo, que comía con los pecadores. ¿Y cuál exactamente fue el error? Porque hoy en día entiendo que hay muchos judíos que realmente están reflexionando si realmente ellos estaban esperando antes de Cristo el Mesías. Pasaron 2000 años, no vino, ya hace más 2000 años más, o sea, hace 4000 años. Pero ¿qué pasa? Cuando se ponen a revisar las escrituras, definitivamente Jesús era el Mesías, que iba a nacer en el pueblo que iba a nacer. Todo estaba escrito por los profetas de que era él. Entonces, hoy en día hay una especie de movimiento de que realmente están reflexionando que realmente Jesús era el Mesías. La íntima relación que mantenía con su Padre Celestial no era la que proviene solamente de la oración y la meditación, ya que esto puede ser establecido por cualquier humano. Nosotros podemos tener una gran relación con Dios, con Jesús, a través de la oración, la contemplación, el silencio, el comportamiento. Pero sin embargo, en este caso, claro que Jesús hacía la oración. Sabemos que se levantaba muy temprano a orar, meditaba, oraba con el Padre. Pero la identidad de él es una identidad con naturaleza divina. Gozaba del amor del Padre en toda su plenitud. De ahí su sumisión filial a la voluntad del Padre. Sabemos que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Y fue enviado a la tierra porque nuestro Padre Dios tanto mandaba a la profeta, tanto lograr que el hombre volviera a Dios desde el inicio de la creación. Sin embargo, se hizo difícil. Y dijo, bueno, le he mandado a los profetas, lo han matado, le he mandado hasta muchas informaciones, muchos profetas, la escritura, sin embargo, no logro conquistar y atraer al proyecto más preferido de Dios. ¿Quiénes son? El ser humano. La tierra, los animales, toda la naturaleza fue creada para nosotros. El hombre es el proyecto preferido de Dios. Y tanto es así que envía su único hijo, el único hijo que tiene para que rescate a la humanidad perdida por el pecado. A veces se comenta que si Jesucristo fue verdadero, fuera Dios, aún no hubiera sentido todo lo que pasó porque era Dios. Pero no, Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre sintió hambre, soledad, tuvo muchos momentos de soledad. Como podemos ver, inclusive en la crucifixión se encontraba solo con María y las mujeres y el apóstol preferido, el apóstol Juan. Como persona sufrió también y sintió dolor. Podríamos decir, bueno, pero ¿dónde pudo haber sentido dolor? La pérdida de su amigo Lázaro. O sea, imagínate la tristeza que cuando le dicen que Lázaro ha muerto, todos sabemos que la escritura le dice, no está muerto, está vivo, y se acerca y le dice, Lázaro, levántate. Pero en ese instante él estaba llorando, porque era su gran amigo. Pero sin embargo, todo fue la parte de la escritura, fue la oportunidad, uno de los momentos para demostrar que Jesús es el dueño de la vida, el dueño de la resurrección. Lázaro fue nuevamente resucitado. Como hombre, fue tentado por muchas tentaciones, igualito que cada uno de nosotros, pero nunca cayó en pecado. Y ahí está la gran diferencia. ¿Pero por qué nunca cayó en pecado? Bueno, porque era el Hijo de Dios y fue fiel al Padre. Nosotros mismos, si nosotros nos mantenemos en gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, es correcto que podemos caer en pecado. Sin embargo, la probabilidad es mucho menor, porque nosotros somos por naturaleza pecadores. Dice el apóstol San Pablo, hago el mal que no conozco. Dice también la Escritura que el justo peca 7 veces. Bueno, si ese es el justo, imagínate nosotros cómo nos podemos caer. Sin embargo, Jesús muere para perdonarnos a nosotros y darnos la oportunidad de haber creado la confesión cuando le dice a Pedro, lo que atares aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, está bastante. Lo que perdonares quedará perdonado. Jesús sabía que íbamos a caer en pecado. Sin embargo, instituye el sacramento de la confesión. Y más de todo, en el día Jueves Santo, instituye la Eucaristía. Tremendo regalo para nosotros, que nosotros podamos contar cada vez que queramos ir a la iglesia, a estar frente al Santísimo, Jesús de Nazaret está ahí. Sin embargo, todos sabemos que Él sufre muchísimo porque son pocos los que los visitamos. O sea, yo también me incluyo que también debo visitarlo con más frecuencia. Lo hago, pero no lo que se siente solo. Sin embargo, Él todo vio eso. El día de Jueves Santo, cuando estaba en el Monte de los Olivos, Él vio todo eso. Todo el esfuerzo que estaba haciendo. Todo lo que estaba haciendo por cada uno de nosotros. Sin embargo, nos vio, me vio a mí, te vio a ti, nos vio a cada uno de nosotros. Estábamos realmente, lo íbamos a olvidar, pero que también sabía que muchos íbamos a volver a ver a Él a través de la confesión y la Eucaristía. O sea, Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía para que nosotros tengamos siempre esa ayuda. Por eso que es importante tratar de cumplir con los mandamientos de ir a misa todos los domingos. Y si podemos durante la semana, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque Él está ahí esperándonos. A mí me decía una persona del Movimiento Cursillo, de la ciudad de Margarita, en Venezuela, que cada hostia consagrada en la misa tenía el nombre de cada uno. Y él me decía, cuando yo no voy, se quedó la hostia con mi nombre. Y eso a mí me quedó grabado. Entonces yo digo, no, yo nunca dejaré de comulgar. Si necesito confesarme, hago lo posible por confesarme, pero ese domingo la hostia tiene mi nombre. Y yo no voy a dejar que Jesús se sienta solo. Entonces, como le decía, la íntima relación que mantenía con su Padre Celestial no era solamente por la oración y la meditación, como podemos cada uno de nosotros, provenía de la naturaleza de la divinidad que gozaba del amor del Padre en toda su plenitud. Y de ahí su sumisión a la filial voluntad del Padre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fue una persona que, como le decía, fue tentado. En las tentaciones del diablo en el desierto, Jesús es llevado por el Espíritu Santo, en Lucas 14:1-2, donde fue conducido al desierto para ser tentado, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y sintió hambre. Imagínense ustedes un ayuno de 40 días, porque era verdadero hombre. Era un hombre que, o sea, como verdadero hombre sintió hambre, 40 días. Sin embargo, se le acerca el tentador, el demonio, y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso nos pone a reflexionar también a nosotros que es importante el pan de cada día. Y eso está en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero también es importante no solamente el pan como alimento, sino el pan de la vida, que es la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía sí es el pan que realmente vivimos para Él. Luego el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en el pináculo del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Pues está escrito, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Como les digo, el diablo conoce tanto la Escritura y tanto la Biblia como el mismo Dios, como el mismo Jesús. Entonces imagínense la astucia de ponerlo en las tentaciones, primero con el hambre y después dándole para que Jesús demostrara su relación con el Padre y de que no lo iba a dejar caer Dios. Jesús le responde, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, la insistencia del diablo, porque el diablo son 24 horas de tentación. Por eso que es importante saber que debemos mantenernos en gracia. Porque el diablo trabaja las 24 horas del día. Y en este momento, cuando estaba con las tentaciones en el desierto con Jesucristo, nuevamente lo lleva a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Imagínense eso, todo el mundo, todas las glorias, todo lo que es el mundo, las riquezas, las atracciones. Y le dice, todas estas cosas te las daré si te postrares y me adorarás. Nuevamente Jesús le responde, apártate Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El sentido de las tentaciones es un ejemplo de Jesús para la humanidad. Que cualquier tentación puede ser vencida por la gracia de Dios. Pero Dios es fiel y no permitirá que cada uno de nosotros estemos tentados más allá de lo que podemos. No va a dejar que seamos probados más de lo que podemos. Nosotros podemos resistir cualquier tentación. Y eso lo dice en Corintios 1, 10 al 10, 13. Dice la Escritura, dice San Pablo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y eso nos dice también Santiago 1, capítulo 12. Entonces, ¿qué les digo? Pareciera que vivir es bastante difícil, vivir en gracia. Sí, es difícil, pero no es imposible. Yo estoy seguro que muchos de los que hemos oído aquí y con todos los que nos han enseñado los sacerdotes y la Iglesia Católica, todas las tentaciones pueden ser vencidas. Es promesa de Dios que nosotros no vamos a ser más tentados más allá de lo que podamos. Entonces, eso es una... Cuando Jesucristo nos dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos y nos llega a reforzar el apóstol Santiago y nos lo dice también el apóstol San Pablo, entonces, bueno, eso nos entusiasma, a mí por lo menos me entusiasma mucho, porque digo, bueno, yo caigo en tentación, voy a hacer el esfuerzo por no caer, pero sí sé que si me caigo, me levanto rápidamente. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, como ser humano soy hombre pecador, pero siguiendo a Jesús, enamorado de Jesús y con toda la ayuda que tenemos, es posible la santidad. La santidad, como le digo, es difícil, pero también le digo, es extremadamente fácil. Y también es extremadamente satisfactorio vivir en santidad. Tenemos muchos problemas en la vida. Desde las tentaciones, familia, trabajo, amistades. Pero cuando nosotros vivimos en gracia, con la ayuda de Dios, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, la vida es fácil. Yo lo digo por mi experiencia, es fácil. Y es agradable. La experiencia más grande de mi vida, mi mayor felicidad es de que yo me entregué a Cristo, de que hice un cursillo de cristiandad en el año 88. Entonces, ¿qué le digo? Podemos ser tentados, sí, pero las tentaciones son posibles. Pero lo triste de todo esto es que a Jesús lo crucificaron y los discípulos lo abandonaron. Pero ya él lo sabía. Por eso que cuando le dice a Pedro que antes cante tres veces el gallo, lo va a abandonar. Pedro dijo, no, yo no voy a hacer. Y resulta que, bueno, él sabía porque nuestra naturaleza humana, es débil. Por eso que nosotros, como dice, llevamos, cuando nos mantenemos en gracia, somos una vasija de barro y adentro tenemos un tesoro que es Jesús. Como vasija de barro, somos frágiles, nos caemos y se parte. Pero adentro está la gracia. Entonces le decía, todos nos abandonaron, salvo uno de ellos que fue Juan y su madre, y tres o cuatro amigos que lo acompañaron en su agonía. Pedro, a quien le había dado la responsabilidad de cuidar su iglesia, el primer papa, lo negó tres veces cuando Jesús lo pusieron preso. Pedro lo negó la primera vez cuando a lo criado le dijo, tú también estabas con Jesús. Mateo 26:69. Pedro respondió, no sé qué dices. La misma criada le dijo que Pedro estaba con Jesús y le respondió, no conozco a ese hombre. Mateo 26:72. Y por último, uno de los presentes le dijo, tú también eras uno de ellos. Mateo 26:73. Entonces Pedro empezó a maldecir. Imagínense que maldecir y jurar es pecado. Y Pedro sabía que los 10 mandamientos te prohíben maldecir y jurar. Y sin embargo, él dijo, no conozco a ese hombre. En pocos momentos cantó un gallo y Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo, me negará tres veces. Eso lo podemos reforzarlo y ver en Mateo 26:75. A pesar de las tentaciones de Pedro, qué especial y qué generoso es Jesús de Nazaret. Los ojos de Jesús miraron a Pedro con compasión indescriptible. O sea, la mirada fue una mirada de tristeza. De tristeza por él, pero tristeza también porque el sufrimiento que le dio Pedro haber hecho eso fue un dolor grandísimo para Pedro. Entonces, ese dolor que iba a sentir Pedro, Jesucristo lo sintió también dentro de él. O sea, él sufrió porque Pedro sufrió. Además de lo especial que es Jesús de Nazaret, que el dolor de haberlo negado al que le dio la responsabilidad de tener las llaves de la iglesia, en mi opinión, el dolor más fuerte fue cuando Pedro realmente se sintió con una tristeza indescriptible. El Hijo de Dios, a pesar de las negaciones, le siguió demostrando su amor. Todos sabemos que Pedro lloró amargamente. Eso nos lo dice Lucas en el capítulo 22, versículo 62. Y la historia se repite constantemente. Jesús nos llama a su presencia y en cualquier tentación que pueda venir por nosotros. Pero nosotros lo abandonamos, en la mínima tentación que vemos lo abandonamos y lo volvemos a dejar. Y el dolor que sintió Jesús en el huerto de los olivos, viendo como todo lo que estaba haciendo al final, cada uno de nosotros, a mí, a Julio Morales, todas las veces que yo iba a caer, a cada uno de ustedes, que sabía que lo íbamos a abandonar. Sin embargo, nos dejó, como les dije, el sacramento de la confesión, el sacramento a través del sacerdote. El sacerdote es el instrumento de Dios. Y nos dio también la Eucaristía. O sea, sabía que íbamos a caer, pero también nos dio el remedio. Después de mucho nos duele, después que nosotros caemos en pecado, vale la pena que nosotros tengamos esta experiencia. Sentirnos en gracia y sentirnos cuando caemos en pecado. Cuando caemos en pecado nos sentimos tristes, de mal humor. Y a veces no sabemos, pensamos que posiblemente pueda ser estrés, pero no. O sea, cuando nosotros abandonamos a Cristo, aunque sea por un momento, por no estar en gracia, realmente el dolor que sentimos cada uno de nosotros es por eso. Porque hemos caído nuevamente y lo más importante en esto es levantarse inmediatamente. Hay una referencia, decía un sacerdote una vez, en un cursillo de cristiandad, que él les preguntaba a las personas Decía, ustedes podrán agarrar en donde están, en el Santísimo, donde se encuentra Jesucristo, usted podría agarrar excremento y tirárselo allá adentro de. Dicen todos, no, padre, ¿cómo puede decir usted eso? ¿Cómo va a poner excremento en el tabernáculo donde está Jesús? Él dice, exactamente eso. Cuando cada uno de nosotros caemos en pecado, como somos templo del Espíritu Santo, lo que estamos agregando es excremento adentro cada uno de nosotros. Pero imagínense, ¿cómo podemos sentirnos nosotros cuando nuestra alma se nos mancha? Entonces Jesús nos llama a su presencia. Vamos a caer y lo vamos a abandonar, pero inmediatamente también volvemos a través con Él, a través del sacramento de la confesión. Y yo les había dicho al inicio, nos dejó la confesión cuando le dijo Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Jesús aceptó su muerte en la cruz por cada uno de nosotros, pecadores, y nunca nos abandonará. Pero como he dicho, respeta nuestra libertad de seguirlo.
Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes ser.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Bueno, volvemos ya después de este intermedio, habernos oído esa agradable música por el intermedio. Sigamos hablando de Jesucristo. Como le digo, no hay libros en la tierra que se puedan escribir para contar todo lo que Jesucristo hizo en la tierra. Más de 2000 años su vida y su muerte. Y se siguen escribiendo cada año miles de libros. Y cada miles de hombres y mujeres dejan todo. Familia, costumbre, patria y posición para seguirlo como aquellos 12 apóstoles. Estoy seguro que muchos de los que están oyendo este programa también han sido parte de haber dejado muchas cosas por él. Sacerdotes que dejan a su familia, dejan todo, viajan muchos sacerdotes vinieron de España, de diferentes países, dejan familiares y amigos, y al final pocas veces tienen oportunidades para ir, y sin embargo dejan todo, todos lo dejan para seguirlo a él. Pero ¿quién es esa persona que podemos seguirlo? Es la personalidad y la gracia de Jesús de Nazaret. Millares de mártires que ofrecen su vida por los demás, encarcelados y atormentados solo por proclamarse seguidores suyos, discípulos suyos misioneros que han cruzado al mundo solo por anunciar su nombre. Y nada, y no crea, muchos sacerdotes nosotros realmente deberíamos atenderlo mucho más, pero el sacerdote es una persona que se siente a veces solo, y a veces en las Navidades todos salimos a celebrar nuestra Navidad y a veces no tenemos la delicadeza de invitarlos a él. Entonces él dejó su familia en otro país, sus padres, hermanos y todo, y amigos, para venir a nuestro país, y resulta que el sacerdote siempre lo estamos criticando, no siempre, lo criticamos muchas veces y lo dejamos solo. Entonces, todas esas personas han dejado todo, todo para anunciar el nombre de Dios. Pero claro, tenemos que estar muy claros que Jesús exige una entrega total. Él, el que crea, salva su vida, y el que la ignora la pierde, nos dice Jesucristo. El que quiera salvar su vida y la va a perder, y la ignore la va a perder. Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Esto lo vemos en Juan 14:6. Pero es bastante cierto. Camino, verdad y vida. Su presencia entre nosotros está vigente desde su época hasta nuestros días. Él nos dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso nos lo dice en 28:20. Y eso es una tremenda, es un tremendo dicho, porque nos sentimos seguros que vamos a estar con él hasta el final de los tiempos. No nos va a dejar solo. Eso es lo que dice Jesucristo, que donde hay uno o dos más personas, yo estoy ahí. Y eso yo no lo dudo. Donde estamos dos o más personas en nombre de él, está con nosotros, está acompañándonos con nosotros. ¿De dónde saca la fortaleza las personas que se entregan a Jesús? Abandonan todo para seguirlo. Los enfermos ofrecen su sufrimiento por los pecadores y por su alma. Perdonar a los que ofenden. Soportar inconvenientes que la vida nos presenta. Todo lo podemos, como dice San Pablo, en aquel que nos conforta. Todos los sufrimientos de la vida lo podemos soportar en Jesucristo, que es el que nos conforta. Eso lo vemos en Filipenses 4:3. O sea, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, estamos sujetos a todo lo que venga. Sin embargo, la vida sin Jesucristo es sumamente... O sea, yo no podría vivir sin Jesucristo. Imposible. Esta vida tan difícil y cada día más difícil, para mí se ha hecho una vida difícil. ¿Por qué? Porque estoy con él. ¿Me he restringido muchas cosas? Sí, me he restringido muchas cosas, pero nada, todo, muchas cosas superfluas. O sea, vivir para Cristo, vivir para la Iglesia, vivir para la Santísima Trinidad, contar con la Virgen María y los santos. O sea, yo no hay más tesoro, más tesoro que eso. Por eso que este programa se llama En Busca del Tesoro Escondido. El tesoro escondido es Jesús de Nazaret. Solo es posible superar las adversidades de la vida cuando Jesús habita entre nosotros. su presencia y su mandamiento. El llamado que Jesús hizo a sus apóstoles para que lo siguiera, sigue siendo el mismo en la actualidad. No, pero era diferente. No. Es el mismo. La llamada que Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros, para que seamos sacerdotes, padres de familia, personas entregadas a la iglesia, etc. Es el mismo llamado. Es el mismo Jesucristo que nos llama. Él respeta, pero una cosa importante, que Él respeta la libertad de seguirlo. No como el demonio que para que abandonemos a Cristo nos tienta 24 horas al día por 365 días. Jesucristo nos respeta y Él es incapaz de meterse dentro de nosotros, abrir nuestra puerta si nosotros no lo dejamos entrar. Somos el proyecto de Él, murió por nosotros, somos la adoración de Él, pero Él jamás usará su presencia como Dios para abusar de nosotros. Jamás. Él espera que nosotros seamos dóciles a Él. En Apocalipsis nos dice: estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto lo dice Apocalipsis 3:20. ¿Qué le quiero decir? Jesucristo nos toca la puerta de nuestra casa. Si nosotros les abrimos, Él va a pasar. Pero si nosotros no vamos a abrir la puerta, Él no va a entrar. Por eso que, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo nos creó a nosotros. Dios nos creó a nosotros sin nosotros. Pero nosotros tenemos, para salvarnos, nosotros tenemos que dar nuestra parte. Por eso dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, nos creó Dios, pero requiere que nosotros aceptemos a Jesucristo. Él respeta nuestra libertad. Si le abrimos el corazón, Él va a habitar entre nosotros. Jesús nos pide que seamos fieles y honestos con Él. Hay una expresión fuerte del Evangelio que dice, de la Escritura, que dice que Jesucristo nos prefiere fríos o calientes, pero a los tibios los vomito. ¿Qué quiere decir? Si nos entregamos a Jesús de Nazaret, a su mensaje, a su iglesia, bueno, está bien. Pero no podemos ser unos cristianos que en la iglesia somos una persona sumamente dentro de la iglesia agradable y todo, pero cuando estamos en nuestro ambiente de trabajo nos da miedo reconocer y dar la valentía de que nosotros estamos con Cristo. Entonces Jesucristo dice, yo los prefiero fríos, o sea, que no estés conmigo, o calientes, que estén entusiasmados conmigo. Pero esos tibios que realmente son buenos cristianos cuando están en la iglesia o en las reuniones de la iglesia, pero cuando están en el ambiente que necesita testimonio, no lo somos. Entonces Él nos dice, lo prefiero frío o caliente, pero los tibios los vomito. Realmente esa frase a mí me impactó cuando lo veí y dice, no, Señor, jamás tú me vas a vomitar, porque yo jamás te voy a dejar. Él dice, yo conozco tus obras. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo dice Apocalipsis 3:15-19. Entonces les decía que Jesús es el hombre más importante de la historia. Es el llamado el Rey de Reyes. Dice la Escritura que el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. Jesús es el principio y el fin. Es el príncipe de la paz. No tenía grado de estudio y lo llamaban maestro. Pero es que la sabiduría venía de Dios, venía del Espíritu Santo. O sea, todo lo que él quería en su momento de oración, en las madrugadas, todo se lo daba al Padre. Su relación directa con el Padre, con el Espíritu Santo. Era directamente una relación estrecha con su Padre. No tenía ejército, pero los reyes le temían. Fue enterrado en su tumba y resucitó al tercer día. No cometió delito, pero fue crucificado por ti y por mí. Y eso vale la pena que lo reflexionemos y lo reflexionemos. Jesús de Nazaret murió por mí, por Julio Morales. Murió por ti que estás oyendo este programa. Todo lo, y sin embargo sigue enamorado de nosotros, insistiendo, Julio, no te vayas, acércate. Y a cada uno de nosotros, cuando no estamos en gracia, que no vamos a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Cuántas amistades nos dicen, mira, vamos a misa, vamos a misa? No, no es el amigo que te está diciendo. No es Jesús que está utilizando acá a las personas como instrumento para que te acerques a Él. ¿Por qué? Porque somos su proyecto preferido. Los milagros fueron hechos históricos. Realmente ocurrieron los milagros de Jesucristo. Está escrito en la Escritura, pero también hay referencia en los libros de la época de los milagros de Jesús. Del amor de Dios y el poder de Dios. Cristo, como les decía, ama al hombre. ¿Y por qué hacía los milagros? Primero, para demostrar su relación con el Padre, pero también para ayudar al hombre. Jesús es lo que nos realmente es la única persona que nos puede ayudar a evitar el mal. Y claro, también la iglesia fiel depositaria de la palabra, es la que es donde nosotros vamos a encontrar los sacramentos, la Eucaristía, el apoyo a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Bueno, ya creo que ha sido muy poco lo que he podido hablar de Jesús, pero necesitaría, como dice, días y años y siglos para terminar todo lo que quisiera comentarle, alguna vivencia relacionada con Jesús. Realmente estoy enamorado de Jesús de Nazaret, estoy entregado a Él, caigo mucho en pecado, pero también me levanto rápidamente. Cuando yo venía para Canadá, yo hice mi cursillo de cristiandad en Venezuela en el año 88. Y desde que hice mi cursillo empecé a trabajar fuertemente con la iglesia, en charlas prematrimoniales. O sea, me entregué a trabajar para Jesús de Nazaret. Y estaba en Venezuela. Había problemas en Venezuela con la parte de la política que actualmente conocemos. Y una noche sueño, que estoy frente a un Cristo grandísimo y de repente el Cristo baja. Yo estoy viéndolo desde abajo y él baja, se dobla, me agarra y me lleva a un sitio. Cuando yo veo el sitio, resulta que veo una cantidad de personas de pelo blanco. Y yo decía, ¿qué será esto? Resulta que cuando yo vengo para Canadá, entro a la parroquia en San Felipe Neri, en San Bonaventure. Cuando yo veo, resulta que era el mismo Cristo que yo había visto, el mismo Cristo que era grande e inmenso. Y ese día, cuando yo estoy en misa, veo para los lados, veo muchas personas de pelo blanco. Y decía, Dios mío, después de como 7, 8 años se dio la realidad. Jesús ya me había dicho que yo venía para acá, a una misión también aquí en Canadá. Entonces, ¿qué le digo? Él es la persona que realmente yo siempre, siempre voy a estar con él. Yo sé, cuando yo vine aquí a Canadá, tenía otra vivencia. Yo, antes de venir, yo estaba hablando en unas charlas, pero yo quería hablar sobre huella a la arena. Pero resulta que me doy cuenta cuando yo veo, aunque yo me la sé de memoria, eso de huella en la arena, resulta que yo digo, bueno, yo me lo sé, pero yo quería leerlo para la presentación. Y le digo, Señor, se me quedó para leer textualmente las huellas de la arena. Y resulta que en ese momento suena un timbre y yo me acerco a ver qué es lo que está pasando. Se acerca una persona y dice, mira, Julio, esto es para que se lo entregue a mi amigo que está ahí en ese retiro. Y cuando yo veo que ella huellas en la arena. O sea, a momentos antes le dice, Señor, voy a hablar de ti, y no lo tengo. Entonces, ¿qué le digo? Venir a Canadá, realmente por cuestiones de tiempo, quisiera otras vivencias, pero en otra oportunidad lo voy a decir. Y cuando nosotros vivimos en gracia, los demás lo detectan. Yo le voy a contar un testimonio. Venía yo por el centro de Toronto y me encuentro con una muchacha llamada Gisela. Oh, le digo, hola Gisela, ¿cómo estás? Y me dice, hola Julio, muy bien. Y no pasó nada. Después esta muchacha le comenta, Gisela le comenta a mi hija, le dice, Mariana, venía triste y deprimida, pero cuando yo me acerqué a saludar a Julio, sentí una alegría. Que resulta que toda la preocupación se me han quitado. Y yo dije, ¿usted por qué? Le digo yo a la hija mía, porque cuando nosotros vivimos en gracia, transmitimos la vida de Cristo. Otro caso fue una vez que estaba yo en una posición, y le dice una señora a un gran amigo mío, le dice, ¿quién está en tu oficina en estos días? Le dice, nadie. Sí, hay una persona así, de esta característica, y le dice, ah, ese es Julio Morales. Ella le dice, es una señora muy, muy santa y aparentemente tiene revelaciones. Le dijo, es que ese es un hombre de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En la medida que nosotros buscamos a Jesús de Nazaret, nosotros lo estamos representando a Él. Y nosotros, aunque no creamos y no sea acto de alabanzas y de vanagloria, nosotros vivir en gracia es ser instrumento de Dios. Y nosotros vivir en gracia podemos ser personas que podamos ayudar a los demás y transmitir la alegría. Un saludo de una persona en gracia es algo grandísimo para una persona que se siente triste. Entonces, llevar a Cristo dentro de nosotros es una oportunidad tan grande de primero nosotros ser felices y ayudar a los demás a ser felices. Y eso es lo que quiere de nosotros, que nosotros seamos realmente instrumentos de Él. Y para terminar, les voy a contar una última testimonio. Quisiera contarle mucho más, pero el tiempo se me está cortando. Nos encontramos en Venezuela, en la zona de los Andes. Y resulta que empezó a pegar un frío y andábamos con tres familias en tres carros con niños chiquitos. Y empezamos a buscar habitaciones. Y no había habitaciones en el pueblo de los Andes. Estaban todos los hoteles full. Full y los niños, estaba bajando la temperatura por debajo de 0 grados y preocupado porque teníamos niños chiquitos. Un hermano mío, llamado Gustavo, me dice, Julio, por favor, pídele a Dios. Entonces yo en ese momento de preocupación le dije, Señor, por favor, aunque sea solamente una sola habitación para los niños. Volvimos ahí a otro hotel y le digo, mira, ya le dije que no hay habitación, pero tengo aquí una habitación grande, que es un salón de fiesta, para cada uno, para todos ustedes. Ponemos colchonetas en el piso, algunos colchones, y todos van a entrar. Entonces, fíjese cómo Dios nos oye. En ese momento que le dije, Señor, por favor, una habitación, aunque sea para una sola, para los niños. Inmediatamente, el hotel que había dicho que no, dijo, hay una habitación grande para todos ustedes. Entonces, ¿cómo no podemos estar alegres con nuestro Señor? Si realmente, si le somos fieles a Él, Él nos responde. Él es el amigo que nunca falla. Con esto yo termino mi posición sobre un hombre llamado Jesús. Los próximos episodios van a ser bastante interesantes. Espero que la recepción de ustedes les haya sido de agrado. Y nos veremos en el próximo capítulo de En busca del tesoro escondido. Hasta luego.
Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.